Y ahora, a las 5 y 14, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Vamos a hablar del lince ibérico. El lince ibérico es uno de los iconos de nuestra fauna. En 2002 era catalogado como en peligro crítico de extinción. Pasó de peligro de extinción a peligro crítico, es decir, estuvo al borde de la desaparición, pero ha logrado una impresionante recuperación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha reclasificado al lince como vulnerable en su lista roja de especies amenazadas, y esto marca pues un hito significativo en la conservación de esta especie. Todo gracias a los esfuerzos de numerosas asociaciones, entre las que se encuentra el Fondo Mundial para la Naturaleza. El responsable de proyectos de especies de esta asociación, y experto además en lince, en linces, Ramón Pérez de Ayala, está aquí con nosotros para hablar del tema. Muy buenas, Ramón.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿por qué el lince ibérico ya no es una especie en peligro de extinción?
Bueno, pues gracias a los esfuerzos de conservación de casi 25 años. Hemos pasado de... comenzamos con menos de 100 linces y ahora ya tenemos una población de 2.021 individuos. Y lo más importante, 406 hembras.
Qué bueno, qué gran noticia. ¿Por qué empezó a estar en su día en peligro de extinción? ¿Qué pasó?
Bueno, las principales amenazas fue un poco... vamos, el proceso histórico ha sido que... empezamos un poco con los cambios de uso del suelo, que se empezó a concentrar la agricultura por un lado y el monte a estar abandonado, con lo cual cada vez las poblaciones de conejos estaban más concentradas en ciertas zonas, y además en los años 50 entró una enfermedad a los conejos, la mixomatosis, que les hincha los ojos y los deja ciegos, y diezmó las poblaciones. Y para rematar la faena, a final de los 90 entró la fiebre hemorrágico vírica, que así para entendernos se contagia como el COVID, pero mata como el ébola, y eso mató prácticamente el 90% de las poblaciones. Sobre esto, lo que pasó encima es que, claro, quedaban conejos en zonas muy concretas, con lo cual todavía se estaban persiguiendo a los linces, que como comían conejos se consideraba el individuo, y a base de trampeos pues acabamos prácticamente con todas las poblaciones. Únicamente sobrevivieron en la zona de Andújar, que era una zona de caza mayor, donde el lince no era considerado el enemigo. Había algo de conejillo, pero no lo perseguían, y después en Doñana, que como era parque nacional, pues era más difícil la persecución directa. Y encima estas poblaciones se quedaron totalmente aisladas y fraccionadas por carreteras, todas las carreteras que construimos a principios del siglo pasado. Bueno, a finales del siglo pasado.
En definitiva, una pena. Y partiendo de esta situación tan crítica, ¿habéis conseguido sacar al lince del peligro de extinción? ¿Cómo lo habéis hecho?
Lo primero de todo fue el censo, que lo hicimos entre el 2000 y el 2002, porque realmente sospechábamos que la población se había ido al traste, pero no sabíamos en aquel momento ni cómo contarlos. Se puso a punto una técnica de identificación genética de los excrementos para saber si eran de lince o no, y eso nos permitió saber dónde quedaban linces y dónde no. Y después pusimos a punto una metodología con fototrampeo que nos permite contarlos. Ahí nos llevamos un gran susto porque se pensaba que había en torno a 600 y descubrimos que únicamente quedaban estas dos poblaciones y 100. Y a partir de ahí ya se dio la voz de alarma en Europa y se empezó a hacer grandes proyectos de conservación. La primera fase fue asentar esas poblaciones que quedaban para que no desapareciesen. Después, alrededor, en zonas donde no había conejo, recuperamos las poblaciones de conejo. El lince es un especialista trófico, prácticamente solo come conejo. Y con eso conseguimos duplicar las poblaciones. Y luego la tercera fase fue las reintroducciones. En paralelo a esto que os he contado, estaba en los centros de cría. En un principio fue para tener una salvaguarda de la especie y también para hacer cruces genéticos, porque claro, partiendo solamente con 100 individuos, pues la diversidad genética era pequeñísima. Pero en esta fase ya nos sirvieron para tener individuos para reintroducir. Empezamos en Andalucía con dos poblaciones a probar cómo hacer las reintroducciones, y luego ya en el 2014 se empezaron a hacer reintroducciones fuera de Andalucía. Y ahí fue cuando la población empezó a crecer exponencialmente, cuando teníamos 6 poblaciones nuevas. Cuando empezaron las hijas de las que habíamos soltado a criar en campo, pues la población se disparó.
¿Cómo es el proceso de suelta de un lince? ¿Cómo se sabe que no se va a escapar a otra zona?
bueno, a veces se van, pero tenemos los procesos separados. Por un lado, en la cría en cautividad, los individuos que se van a soltar pasan una especie de entrenamiento previo a las sueltas, donde tienen que cazar para la comida, luego se les asusta también para que tengan rechazo al ser humano. Digamos que viven en un proceso medio natural, un entrenamiento presuelta. Y después, en el campo, tenemos varias fases. Primero hay toda la fase de selección de las zonas de reintroducción. Tenemos unos protocolos detalladísimos, miramos 14 variables, desde el hábitat es la primera, la disponibilidad de conejos es esencial, esas dos son eliminatorias, y luego se mira pues atropellos, furtivismo, y la última, que es muy importante también, la disposición social. Tenemos que tener convenios al menos con la mitad de los propietarios de la zona. Cuando ha pasado todo ese proceso de selección, las primeras sueltas se hacen en cercados, que lo llamamos sueltas blandas, en un sitio donde los tenemos controlados, y evita en parte que tengan esa tendencia a irse a otra zona. Luego, ya en años siguientes, cuando ya hay linces en la zona, si sueltas linces alrededor, como detectan que hay individuos por allí, tienden a quedarse más pegados a los linces y tienen menos capacidad de dispersión.
Y Ramón, hoy en día, ¿cuáles son las principales amenazas para los linces?
Los atropellos hoy por hoy es la principal causa de mortalidad no natural. El año pasado hubo 144 linces atropellados, un 7% de la población total, que es una barbaridad. Por suerte, eso no está impidiendo que las poblaciones se recuperen. Después tenemos el problema del furtivismo, que aunque se detecta muy pocos casos, sospechamos por varios indicadores que tiene que ser un problema mayor de lo que detectamos. Si un furtivo mata a un lince, pues evidentemente lo esconde, y como no esté con collar, pues no lo estamos detectando. Y después tenemos el gran problema de, bueno, la genética, que tenemos que estar manejándolo porque enseguida pueden surgir problemas de endogamia, y la espada de Damocles del conejo, que cada ciertos años el virus de la fiebre hemorrágico vírica muta y vuelve a diezmar las poblaciones. Y aunque hay zonas con muy buenas poblaciones de conejo, pero la tendencia general es negativa. En las zonas de lince históricas se ha perdido entre un 35 y un 90% de las poblaciones en los últimos 10 años. La tendencia es bastante preocupante. Y lo malo es que, claro, las enfermedades en el campo son muy difíciles de gestionar. No puedes coger un conejo y volver a revacunarlo al mes siguiente porque no sabes qué conejo estás cogiendo. Muy complicado gestionar en campo.
Claro. Me hablabas del furtivismo. ¿Por qué cazan a los linces? ¿Son una amenaza para alguien?
No, en general, bueno, los casos que hemos detectado, la mayoría de ellos no era el objetivo el lince, sino que hay trampas puestas para otras especies como zorro, incluso para cazar conejos, y caen por accidente. Y luego puntualmente sí que es persecución directa de individuos que están a lo mejor entrando en gallineros. Y normalmente lo que hacemos dentro de los proyectos es arreglar los gallineros y evitar que sucedan estos problemas. Pero a veces no llegamos a tiempo y hay algún energúmeno que se toma la justicia por su mano y mata a un lince adrede.
¿Qué tecnologías hay para monitorear los linces? ¿Sabes exactamente cuántos hay y dónde están?
Sí, la metodología básica es el fototrampeo. Ponemos, bueno, buscando excrementos, sabemos el área de donde hay presencia y donde no, y luego lo que hacemos es poner en torno a dos cámaras por territorio, dos, tres cámaras por territorio, y como los linces tienen manchas en el pelo, es como la huella digital, entonces los podemos identificar uno a uno. El número de linces que damos es el número mínimo de linces que hemos contado. Hoy por hoy es probable que haya más. Cuando teníamos 100, los teníamos a todos controlados uno por uno. Ahora mismo ya empieza a ser complicado. Sobre todo porque seguimos haciendo la identificación a ojo, aunque estamos ahora desarrollando un programa con inteligencia artificial que nos ayude a identificarlo. Ya funciona, pero nos está costando que se pueda utilizar de una manera fácil, para que lo pueda usar todo el mundo que está trabajando con la especie. Y después, además, utilizamos el de los collares. Son collares, a veces usamos VHF, que son más baratos, que eso es lo que pasa, es que hay que ir con una antena al campo a localizarlo, y luego hay algunos que son con GPS, que te manda directamente las coordenadas al ordenador. Todos los individuos que soltamos van con collares, lo que pasa que es un porcentaje muy pequeñito de la población, en realidad.
Luego, de vez en cuando, en otoño, se hacen campañas de vacunación de algunos individuos y ahí se marca un pequeño porcentaje. Esto, más que para contar a la población en sí, nos sirve para detectar los problemas o para estudiar el uso del espacio, o sea, el hábitat, qué hábitat seleccionan, y sobre todo los movimientos de dispersión, que es muy importante de cara a conectar las poblaciones.
El lince es uno de los iconos de nuestro país, uno de nuestros animales endémicos, por lo que a todos nos alegran estas buenas noticias. Pero, ¿en qué beneficia directamente a nuestro ecosistema que la especie prospere?
Pues devuelve un poco el equilibrio al ecosistema. Es un poco el rey de nuestra jungla mediterránea y lo que hace es controlar también la densidad de los depredadores intermedios como el zorro, la jineta, el meloncillo. Eso hace que haya menos bocas comiéndose las especies presa y las poblaciones de conejo se equilibran un poco. En las zonas donde hay poco conejo, al tener menos presión, suben un poco. Luego hemos notado también que aumentan muchísimo las poblaciones de perdiz, porque hay menos carnívoros depredando sobre los nidos directamente. Este efecto probablemente afecta a muchas otras especies, pero no lo hemos medido con tanta precisión. Y después también funciona un poco como especie paraguas. Esto quiere decir que trabajando con el lince estamos protegiendo otra serie de especies. Por ejemplo, con el tema de los atropellos, todos los sitios donde hacemos pasos de fauna para que puedan pasar los linces sin morir, está permitiendo que por allí cruce toda la comunidad de carnívoros y todo el resto de ungulados, prácticamente todo bicho viviente se aprovecha de estos pasos. Incluso los propios conductores, porque son zonas donde había antes accidentes y estamos evitando los accidentes.
¿Habéis colaborado con Portugal en todo este proceso?
Sí, llevamos colaborando desde el año 2002, creo que empezaron ellos. Hicimos el censo, lo hicimos con la misma metodología y prácticamente a la vez en ambos países. Después ha habido unos años que, como ellos no tenían linces, estuvieron un poco parados, pero pusieron en marcha un centro de cría que está coordinado con los centros de cría españoles y ya desde el 2011, que empezamos el proyecto Liberlince, han participado activamente. Y una de las zonas de reintroducción que se hizo en ese proyecto fue en el sur de Portugal. Hemos estado siempre en el mismo barco y yo me defiendo en portugués de tanto trabajar con ellos.
Claro, nunca viene mal aprender un idioma. En este momento, ¿qué perspectiva tenéis? ¿Qué éxitos pretendéis alcanzar de aquí a dentro de, no sé, 15 o 20 años?
Pues hace unos años, como estábamos teniendo tanto éxito, se empezaba a decir que igual había que cortar un poco el grifo y que ya habíamos alcanzado el objetivo, pero nos juntamos todos los expertos para ver cuál era el objetivo final. Estamos a mitad de camino. Establecimos que hacían falta 750 hembras reproductoras y ahora estamos en 406 aproximadamente. En aquel momento calculamos un poco, si manteníamos los esfuerzos, cuándo podríamos llegar y calculamos que en el año 2040, aunque es verdad que en estos últimos tres años ha crecido más rápido de lo que habíamos calculado y igual lo conseguimos antes, pero nos hacían falta ocho poblaciones nuevas para poder llegar a ese objetivo. Ahora mismo hay tres nuevas poblaciones ya creadas y se está trabajando en el norte, o sea, más a la mitad norte de la península, en crear nuevas poblaciones. Castilla y León ha mirado dos zonas y Aragón ha mirado dos zonas, tienen prácticamente todo el trabajo ya hecho, están en la fase de percepción social y firma de convenios. Y luego sería muy interesante, que lo están mirando también, que Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña se uniesen y están comenzando los trabajos a mirar nuevas zonas de reintroducción. La idea es ir recuperando la presencia de la especie en toda la península.
¿Nos podríais hablar sobre alguna investigación acerca del lince que estáis haciendo ahora?
Seguimos insistiendo mucho en toda la parte ecosistémica porque es verdad que hasta ahora, como íbamos apagando incendios, no nos había dado tiempo a ponernos a analizar. Estamos mirando mucho una cosa nueva, quizá curiosa, es no solo el lince no solo desplaza a estos mesodepredadores, al zorro, por ejemplo, sino que los que quedan además cambian su comportamiento. Por ejemplo, el zorro donde no hay lince, su ciclo diario lo acopla al ciclo del conejo para cazar, pero donde hay lince, como el lince acopla el ciclo al del conejo, para evitar al lince se desplaza y tiende a ser más nocturno, más diurno el zorro. Y luego un tema muy importante es la parte, no es directamente investigación sobre el lince, pero la parte esta que estamos haciendo de inteligencia artificial aplicada a la especie nos va a facilitar mucho el trabajo. Y ahora mismo, de hecho, la semana pasada se leyó una tesis sobre conectividad, que cómo seleccionan el espacio los linces para moverse de unas zonas a otras, y han estado comparando si se comportan igual los de campo, los que han nacido en campo, con los que soltamos de cautividad. Que no hay mucha diferencia, así en resumidas cuentas.
Pues Ramón Pérez de Ayala, responsable de proyectos de especies de esta asociación y experto en linces, la verdad, del Fondo Mundial para la Naturaleza, la verdad es que nos ha encantado escucharte y que nos hayas dado esta buenísima noticia de que hemos recuperado al lince y que, bueno, el futuro pues pinta bastante bien. Gracias por atendernos, Ramón.
Nada, encantado. Hasta otra.